la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales, información en tu radio. Panorama de noticias.
Los docentes bonaerenses se atrincheraron en plena paritaria. No se quisieron ir hasta no hablar con María Eugenia Vidal. Tras la reunión con funcionarios en el Ministerio de Economía, se quedaron en el edificio a la espera de un llamado de la gobernadora. En la mesa de diálogo no hubo diálogo. El gobierno bonaerense le presentó una nueva propuesta a los sindicatos docentes en medio de una paritaria salarial que ya lleva 10 meses. Después del paro de 48 horas a principio de semana, las autoridades de la provincia de Buenos Aires ofrecieron a los gremios un aumento del 30% más el 1,7% en material didáctico. Sin embargo, no hubo acuerdo y la negociación se retomará en los próximos días. Bueno, parece que fue una broma, según dijo Elisa Carrió ahora, con el tema este de Garabano. Yo no pedí la renuncia de Germán Garabano, dijo la diputada, que por la mañana de ayer había desafiado al presidente. Parece que ahora le bajó el tono a sus declaraciones y dijo que postergará el pedido de juicio político al ministro de Justicia. La diputada negó en Twitter lo que había afirmado en el lanzamiento de Argentina Exporta. Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro al presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma. No condiciono ni disputo autoridad. El gobierno le contestó a Carrió tras pedir la salida de Garabano. Nadie debe condicionar al presidente, se le dijo. Alejandro Fino Chiaro y Carolina Stanley le respondieron a la diputada que hoy presentará el juicio político, el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, que, bueno, aparentemente es algo que también dijo que iba a postergarlo ahora, La selección argentina goleó a Irak por 4-0 en el primer amistoso de la gira. Lautaro Martínez, el Tucu Pereira, Pesela y Servi convirtieron los tantos. El martes contra Brasil. En el seleccionado argentino hubo nombres que se destacaron, como el de Lautaro Martínez, que solo tardó 17 minutos en convertir en lo que fue su presentación como titular en el equipo. Además, hizo un muy buen partido el Tucu Pereira, que solo jugó un tiempo. También tuvo una muy buena participación el Huevo Acuña, jugando de lateral izquierdo. El partido fue especial para Chiquito Romero, que volvió a la titularidad tras su abrupta salida de la selección argentina antes del Mundial de Rusia por una lesión en su rodilla. Si bien el arquero había estado en la anterior convocatoria, no había podido jugar, ya que el técnico Lionel Scaloni le había dado la oportunidad a Jerónimo Rulli y a Franco Armani. Militantes y sindicalistas golpearon el auto en el que viajaba María Eugenia Vidal en Chascomús. Fue el miércoles, cuando la gobernadora salía de un acto oficial. Participaron integrantes de SUTEBA y de Unidad Ciudadana. La esperaron, la corrieron con palos en la mano y le golpearon el auto. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sufrió el miércoles un escrache cuando visitó una escuela de la localidad bonaerense de Chascomús. Militantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, de Roberto Baradel, y de Unidad Ciudadana, de Cristina Kirchner, agredieron a Vidal en medio de una actividad oficial, según confiaron desde la provincia. La gobernadora primero encabezó una reunión de gabinete en el Partido de las Flores, después continuó con su agenda en Ranchos y finalmente fue a ver el ensayo de la Orquesta Escuela de Chascomús. A la salida recibió insultos y su auto golpes de puño. Desde la provincia minimizaron la agresión al considerarlo un hecho político en medio de la negociación paritaria con los docentes, que las partes retomaron el jueves a las 17:30 en el Ministerio de Economía bonaerense tras el paro de 48 horas. Un suicidio y crisis psiquiátrica. La historia de la mujer que asesinó a su hija en Flores. La detenida, una ama de casa de 48 años, está casada con el portero de un edificio. Las alarmas que pasaron por alto. Alfredo Martínez quiere creer que todo se trató de un error, que la policía se confundió, no encuentra explicación para lo que pasó. Se autoconvence que su esposa es una buena madre, pero la realidad está lejos de sus deseos. Su pareja degolló con un cuchillo de caza a su hija de 9 años en el barrio de Flores. El crimen ocurrió la noche del miércoles en Bacacay y Terrada, a pocas cuadras del departamento en donde vive la familia. Angélica, una ama de casa de 48 años, había salido a comprar alfajores con la víctima, Lourdes. Sus otros dos hijos se quedaron con su papá, el portero del edificio. Hasta ese momento nadie se imaginaba lo que iba a pasar. El cuerpo de la nena apareció entre medio de dos autos estacionados. Su mamá la había degollado con un cuchillo de caza. Los momentos previos al asesinato quedaron registrados en una cámara de seguridad en donde todavía aparecían ambas con vida caminando, hasta que un vecino encontró los restos en un baño de sangre. La nena estaba tapada con un cartón. Angélica fue detenida a solo 2 cuadras de la escena del crimen. Llevaba encima el documento de su hija. El arma homicida estaba en un jardín de un edificio cercano. Los investigadores sostienen que la tiró cuando se dio cuenta que la seguía un policía. En diálogo con Infobae, Alfredo trata de buscar una explicación a todo lo que pasó. El padre de la víctima reveló que su pareja sufre un cuadro depresivo desde 2011, cuando su mamá se suicidó al tirarse de un piso 11. Desde ese momento, la salud física y mental de Angélica empeoró. Al poco tiempo, los médicos le diagnosticaron una maculopatía degenerativa en sus ojos, una enfermedad que le provocó la pérdida total de su visión. Con esta ceguera avanzada, empezó a utilizar un bastón verde. Se tropieza, se lleva puertas por delante, se golpea la cabeza, describió su pareja. Como si fuera poco, la mamá de la víctima se enteró en los últimos meses que tenía un tumor en la cabeza. Según Alfredo, este nuevo diagnóstico intensificó su angustia. Tenía delirios paranoides, ataques de pánico y anorexia, detalló, a tal punto que señaló que estaba pesando entre los 38 y 40 kilos. La comisaría 50 de Flores confirmó que el viernes pasado la pareja fue hasta el hospital Alvear porque se habían quedado sin los medicamentos que necesitaba Angélica. A pesar de que los médicos sugirieron internarla porque la notaron intranquila, ella se negó porque no quería estar lejos de sus 3 hijos. El portero se comprometió a darle las pastillas regularmente. A pesar de que el papá de la víctima contó que él era el único que la cuidaba, las autoridades también indicaron que Angélica lo había denunciado por violencia de género en febrero de este año. Él lo negó y argumentó que solo tenían discusiones como cualquier matrimonio. Era muy buena madre, pero estaba enferma. No imaginaba esto. Yo venía avisando que tenía problemas psiquiátricos, sostuvo Alfredo. Tampoco entiende por qué se ensañó con Lourdes, su hija de apenas 9 años. El portero también comentó que la noche del crimen, Angélica no había dado ninguna señal sobre lo que iba a ocurrir. No discutimos ni nada. Ellas fueron a la panadería. Angélica jamás amenazó con esto, concluyó. Cuando la policía la detuvo, los testigos sostuvieron que estaba tranquila, como si nada hubiese pasado. Solo notaron que estaba algo perdida. El saludo de Jair Bolsonaro a Mauricio Macri. Un abrazo, porque terminó con la Dilma Kirchner. El candidato a presidente de Brasil también expresó que es admirador de Donald Trump. el ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, mencionó por primera vez desde que está en campaña a la Argentina. En un encuentro con la prensa le mandó un saludo al mandatario y con una frase irónica celebró que Cambiemos le haya ganado al kirchnerismo en 2015. Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la Dilma Kirchner. El Mercosur tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur, pero no será guiado por cuestiones ideológicas, afirmó el candidato presidencial, según La Nación, durante un encuentro con 300 candidatos de su agrupación en el Hotel Windsor Barra de Río de Janeiro. Bolsonaro competirá el 28 de octubre en el balotaje contra Fernando Haddad, el postulante que impulsa a Lula, luego de haber ganado en la primera vuelta. Los INSES lo dan en la previa como el candidato con más intención de votos. El breakdance le dio a Brawley otra medalla de plata para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Mariano Carvajal logró el segundo puesto en equipo mixto junto a la italiana Lexi. El BMX, Juegos Olímpicos de la Juventud. Allí el BMX le dio otra medalla dorada a la Argentina. Iñaki Massa y Agustina Roth compartieron el primer lugar con el equipo alemán. El tenis argentino se aseguró una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud gracias a Facundo Díaz Acosta. El joven derrotó al búlgaro Andreev y el sábado jugará la final. ¿Será plata u oro? ¡Ay, ay, ay! Esperemos. Ahora encima el gobierno hace kirchnerismo cultural. Como la jefatura de gabinete en los últimos tiempos tiene mucho menos que hacer, parece decidida a meterse en camisa de once varas, haciendo cosas que no debería ni intentar. La última de esas cosas es pretender organizar una escuadra cultural propia a imagen y semejanza de las que poblaron el escenario artístico e intelectual en época de los Kirchner y que todavía activan aquí y allá despotricando contra su sucesor. Mala idea, por algo hay pocos militantes macristas en esas esferas. Ese no es un déficit, sino una ventaja que deberían aprovechar mejor desde el oficialismo en vez de tratar de convertir el agua en vino. Hasta hace poco los funcionarios macristas repetían el mantra de que el cambio viene desde abajo, acompañado de explicaciones del estilo: es la sociedad la que impulsa este proceso y nosotros somos apenas su ocasional y parcial instrumento. Había algo de exageración o impostación en ese societalismo del cambio, pero algún sentido tenía. Nuestro aparato estatal puede hacer pocas cosas y hacer bien aún menos. Así que no tiene sentido pretender que sea el factotum, el motor exclusivo de todo lo que se desea que cambie en el país para que su economía y sus instituciones funcionen un poco mejor. Confiemos en que la gente elabore las cosas a su ritmo y a su manera, sin pretender monopolizar la escena, los discursos ni las iniciativas, como hacía justamente en todo momento y en todos los asuntos el gobierno anterior. Colapsó el sistema de registro de celulares prepagos y hay quejas de los usuarios. El gobierno puso como plazo el 18 de octubre. Los teléfonos que no estén identificados con una persona serán bloqueados. Solo queda una semana para que el gobierno quede habilitado a bloquear celulares con líneas prepagas que no estén registrados. Pero los usuarios comenzaron a reportar fallas a la hora de hacer sus registros y hay muchas quejas en las redes. Son cerca de 15 millones los celulares con línea prepaga que deberán registrarse hasta el 18 de octubre con los datos del titular. Los que no lo hagan podrían quedarse sin teléfono. Las operadoras empezarían a bloquearlos, aunque se estima que no se hará con todas las líneas al mismo tiempo. El Ente Nacional de Comunicaciones informó que para registrar la línea prepaga hay que llamar al asterisco 234 numeral con los datos del titular. Pero durante el día muchos usuarios no pudieron completar el trámite porque el sistema está colapsado. De todas formas, todavía falta una semana para el día del apagón, que promete no ser tal. Además del bloqueo de celulares en tandas, también se filtró que los números e incluso los saldos de cada cuenta podrían ser recuperados, aunque no se sabe si demandará algún trámite más complejo que el llamar al asterisco 234 numeral. Bueno, se dan indicaciones de cómo registrar un celular con línea prepaga para evitar que sea bloqueado. Los usuarios deberán anotarlo a su nombre para poder seguir utilizándolo. Los teléfonos con línea prepaga que no estén registrados serán bloqueados el 18 de octubre por una medida anunciada por la ENACOM. La iniciativa busca atacar el mercado ilegal de celulares y también identificar las líneas y los dispositivos ante un hecho delictivo. Registrar un teléfono es muy sencillo, hay que marcar asterisco 234 numeral para ingresar número de DNI, nombre y apellido del titular, junto a otros datos como fecha de nacimiento y domicilio. Al hacer esto, la línea y los datos del titular quedan vinculados al email, el número que identifica cada celular. El dólar perforó el piso de 38 pesos y el mayorista cerró a menos de lo que valdrá en diciembre. Los valores para la venta 37,76. Para la compra 35,86. Así es que la política de tasas altas, aspiradora de pesos, como le dicen, y bandas cambiarias, le sigue dando resultados al Banco Central para controlar el tipo de cambio. El dólar registró una nueva baja y cerró a 37 pesos con 76. De esta forma perforó el piso de 38 pesos. La baja en el dólar que venden los bancos viene impulsada por un fuerte retroceso en el mercado mayorista, donde cerró con una baja de 68 centavos a 36,57 para la venta. Mauricio Macri realizará anuncios sobre créditos hipotecarios, el plan Procrear y la ley de alquileres. El gobierno implementará un tope en la cuota de los créditos UBA y convocará a desarrolladores a construir viviendas en terrenos fiscales con exenciones impositivas. También habrá novedades para los inquilinos. Respecto de los créditos UBA con tope, el presidente anunciará, por un lado, que la cuota de los créditos UBA no podrán aumentar más de 10 puntos por encima del coeficiente de variación salarial que mide la evolución de los salarios. El nuevo techo estará vigente para los créditos ya otorgados y para los nuevos. Según fuentes oficiales, debería operar en situaciones excepcionales en las que la inflación le gane por mucho los salarios. Y como el cálculo es caso por caso, afectaría a las personas que sacaron su crédito a comienzos de año antes de que la devaluación frenara la cantidad de escrituras. Estas familias tomaron el préstamo en el peor momento, ya que desde entonces el salario perdió contra el índice de precios al consumidor. Respecto de Procrear, Macri buscará darle un impulso al plan Procrear en tiempos de restricción presupuestaria. En esta oportunidad anunciará una serie de exenciones impositivas para desarrolladores que construyan viviendas destinadas a las clases media y baja y que puedan ser adquiridas con préstamos del programa oficial. Las nuevas casas tendrán una particularidad: deberán cotizar en UBA y no en dólares. De esa manera, el gobierno espera incentivar la desdolarización del mercado inmobiliario. Los desarrolladores tendrán beneficios que ya están previstos por ley, como reducciones del impuesto a las ganancias y del IVA. El Estado además pondrá terrenos fiscales que detenta la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Respecto de la ley de alquileres, el presidente relanzará un nuevo proyecto de ley de alquileres. Tomará un proyecto que hace más de un año impulsaron el Ministerio del Interior y el diputado Daniel Lipovetsky. El proyecto del oficialismo introducía modificaciones al texto que había salido del Senado con media sanción. La iniciativa proponía que en los contratos de alquiler de no más de 840 UVA mensuales, hoy son casi 23.000 pesos, solo se realice una actualización de precios al año y no una semestral como se estila, en función a la evolución del coeficiente de variación salarial.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El FMI y Estados Unidos respaldaron la disciplina del gobierno para terminar con el déficit. La directora del fondo, Christine Lagarde, y el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, apoyaron el programa firmado con el organismo. Haddad dijo que le faltan 8 puntos para vencer a Bolsonaro y se acercó a la iglesia. El papá del nene asesinado en Quimilí convoca a una marcha el 12 de octubre. En un video pide que lo acompañen para pedir justicia por el asesinato de su hijo de 11 años, ocurrido en 2016 en Santiago del Estero. Selfies mortales proponen prohibir las autofotos en zonas de riesgo. Investigadores sumaron la cantidad de muertes provocadas por estas fotografías y proponen acciones preventivas. ¿Quién ganará, no? ¿La prudencia o la vanidad? Allanamientos y detenciones en la municipalidad de Moreno por certificados truchos para docentes. Fue en el marco de una causa que investiga irregularidades en las licencias médicas que luego llevaron a la contratación de auxiliares. Coimas, el fiscal Moldes pidió ratificar el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita. Además, solicitó que López, Clarence, Wagner y Ferreira sean considerados como organizadores. Mientras tanto, Cristina Kirchner dijo, después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas, responden pidiendo mi detención. La expresidenta vinculó la solicitud del fiscal Moldes para ratificar su procesamiento en los cuadernos de las coimas con la decisión del gobierno de anular la compensación a las distribuidoras. Son muy obvios, se nota demasiado, agregó. ¿Orgullosa yo? Como dijo Pichetto, ¿no? Tiene demasiado orgullo la señora. El consumo de carne cayó el 17% en septiembre por la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo. La compra promedio por habitante se retrajo de manera abrupta desde agosto. Los precios en el mostrador subieron el 8,6%, menos que el pollo y el cerdo. La exportación en alza. El gobierno presentó a Argentina Exporta el plan para triplicar las ventas al exterior para 2030. Los ministros Dante Sica y Jorge Faurie mostraron la iniciativa. Buscan que más pymes exporten para llegar con producción nacional al 50% de la economía global. Denunciaron al auxiliar de un jardín de infantes de Avellaneda por abuso sexual. Las víctimas tienen entre 3 y 5 años. Los padres aseguran que los tocaba y después los obligaba a callarse. Las escalofriantes declaraciones de un femicida serial. Voy a seguir matando mujeres. Prefiero que mis perros se las coman. El fiscal confirmó la veracidad del video en las declaraciones del asesino de Ecatepec, pero criticó que se haya hecho público. Tras ser detenido en México por una serie de asesinatos de al menos 10 mujeres, Juan Carlos Hernández no tuvo reparo en confesar y asegurar que de quedar en libertad volvería a hacerlo. Se trata tan solo del más reciente giro de la macabra historia que se dio a conocer cuando él y su pareja fueron detenidos la semana pasada mientras trasladaban restos humanos en un cochecito de bebé en Ecatepec, un barrio pobre al norte de Ciudad de México. Un video publicado el martes en redes sociales muestra cuando Hernández, en medio del interrogatorio que le hace un médico en una comisaría, no solo se declara culpable de los atroces asesinatos, sino que lo justifica. Y es que en México normalmente son los profesionales de la salud asignados a las estaciones de policía los responsables de realizar una evaluación inicial sobre la salud mental y condición física de un sospechoso. Durante la grabación se ve a Juan Carlos sentado cerca del médico y esposado, vestido con una camiseta y pantalón. En medio de cada respuesta, el hombre hace cambios entre contestar con un tono amable, mostrar autocompasión y comenzar a llorar. Si salgo, de una vez le digo a los patrones, en referencia a los policías, voy a seguir matando mujeres, aseveró. Uno, porque a veces no me dejan dormir. Y dos, por el odio que les tengo. Selena Gómez está internada en un centro psiquiátrico por una crisis emocional. Ya había estado hospitalizada en septiembre, pero tuvo una recaída y la derivaron a un establecimiento especializado. El Mónaco tanteó a Gallardo para que sea su nuevo director técnico. El entrenador de River, ídolo del club europeo, ya contestó. Los hinchas de River saben que cuentan con el mejor entrenador de los últimos años en el fútbol argentino. También saben que en cualquier momento Marcelo Gallardo se va a ir en busca de nuevos objetivos. Es por eso que temen que de un día para otro el muñeco los abandone y les rompa el corazón. En este caso, uno de los equipos más poderosos de Europa preguntó condiciones para llevarse a Gallardo. El Mónaco, club en donde el muñeco pasó años gloriosos y que acaba de echar a su director técnico, Leonardo Jardim, se interesó por sus servicios. La respuesta del muñeco nos hizo esperar y, según fuentes de la agencia NA, el representante del entrenador, Juan Berros, les informó que la intención es respetar el contrato con River, que vence en diciembre de 2021. Tras la negativa, los franceses podrían llamar a Thierry Henry, otro ídolo de la institución, quien ve con buenos ojos empezar una carrera al frente de un equipo después de trabajar como ayudante en la selección de Bélgica. Polémica en puerta, vaya a saber, Yoko Ono versiona Imagine de John Lennon. La canción cerrará su nuevo disco. ¿Qué dirán los fundamentalistas Beatles, no? Es un himno y como tal, cada vez que alguien se atreve a versionarlo, todos los oídos se afilan. Yoko Ono hizo un cover de Imagine, la mítica canción compuesta por John Lennon, y así busca conmemorar el cumpleaños de su marido.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.